Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Todas pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Onda Madrid, los del Buenos Días Madrid,
vale,
los
voy,
de las 10 del
voy.
Buenos Días Madrid. Tenemos muchos planes por delante hasta la 1 en punto de la tarde. Tendremos nuestra sección cinematográfica con la crítica de trailers. Tenemos una cita con el doctor Jesús Sánchez Martos en Curarnos en Salud. Tenemos una cita con un artista mundial, un artista con un prestigio fabuloso, con el que vamos a tener el placer de charlar en unos minutos, y tendremos que resolver nuestro reto visual de la cuenta de Twitter, de @buenosdiasom. ¿Cómo va el reto?
Bueno, pues como todo el mundo sabe, es una foto de una puerta, la puerta de la sabiduría, la que nos va a llevar al saber, a la investigación, la divulgación. Bueno, vamos, que es la puerta, la fachada de una real academia que está en Madrid. Y hemos puesto tres posibilidades en nuestro Twitter, en @buenosdiasom. ¿Es la Real Academia de la Historia, es la de Ingeniería o es la de Bellas Artes de San Fernando? A esta hora, en última posición está Ingeniería con el 25% de los votos. En segunda posición, la de Historia con el 33% de los votos.
¿Sí?
Y en cabeza, ha habido sorpaso,
ajá,
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando con el 42% de los votos.
Que no quiere decir que sea necesariamente la respuesta correcta.
No,
esto
no,
es lo
no.
que van votando los
esto
oyentes.
Esto es lo que han votado hasta el momento los oyentes de Buenos Días Madrid.
Bueno, hasta la 1:10 podéis seguir votando en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, y a la 1:10 Honorato nos desvelará si hemos acertado
el
o
misterio.
Nos hemos equivocado.
Sí,
el,
contaré la solución, la respuesta acertada.
Muy bien, pues hasta luego,
hasta
Carlos.
Luego.
Adiós.
Como pájaros quietos en el aire, como peces ahogándose en el mar, como un salto al vacío del precipicio, así estamos al borde del final.
Hace unos meses, su concierto previsto en Madrid tuvo que posponerse por los efectos del temporal Filomena. Pero ahora, por fin, dentro de 6 días, el próximo miércoles, el cantautor cubano Pablo Milanés va a presentar en el Teatro Circo Price su nueva gira, titulada Días de Luz. Y vamos a poder todos disfrutar de esas 6 décadas, casi que lleva a sus espaldas de carrera como trovador y sobre los escenarios. Pablo Milanés, muy buenos días.
Muy buenos días.
Encantado de saludarle.
Sí, igualmente.
Bueno, supongo que en el concierto escucharemos temas míticos de su carrera, como Yolanda, como ya ves, como Para Vivir, pero también temas nuevos como este Esperando el Milagro, ¿no?
Sí, también. Y algunas otras novedades que voy a poner a consideración del público, porque, bueno, no solamente esas canciones han sido hechas por mí durante años, sino que hay muchas, muchas más que quisiera que conocieran parte de ellas. Y bueno, independientemente de esos mitos que decías, pues voy a hacer otras canciones que también considero que el público debe escuchar.
Bueno, ahora enseguida vamos a hablar de algunas de las novedades, por lo menos para los seguidores de Pablo Milanés, que vamos a poder escuchar. Pero volviendo un poquito al concierto del próximo miércoles, creo que está pensado en un formato muy íntimo, ¿verdad?
Sí, muy íntimo. Se trata de chelos, Caridad Barona va a tocarlo, cubana.
Sí.
Y Miguel Núñez, pianista, también ya convertido en un maestro que lleva 32 años trabajando conmigo, también cubano. Y yo algunas veces en la guitarra, aportando una sonoridad más, pero bueno, lo más importante son ellos dos.
Bueno, no sé si en ese concierto también va a adelantar algo de ese lanzamiento internacional de un disco en inglés que reúne clásicos del jazz americano, que ya creo que ya salió en su momento en Cuba, pero que ahora, en fin, se abre un poco a todo el mundo.
Ajá, sí, aquí está por salir, por el sello Universal, con el que he hecho un nuevo contrato, firmado un nuevo contrato, y va a salir todo mi catálogo para allá, para el mercado, y próximamente, entre ellos, bueno, pues estará ese disco en inglés, ese disco de estándar, como se dice.
Sí.
Canciones famosas de Estados Unidos de todos los tiempos, y que bueno, voy a hacer mi versión en Spanglish.
Ah, muy bien, muy bien. ¿Por qué precisamente esa necesidad de hacer en Spanglish esos clásicos del jazz de toda la vida?
Porque es una meta de muchos artistas. Como te habrás fijado, hay pocos artistas cantantes que no hayan experimentado un estándar en su vida. Y es que hay canciones norteamericanas que son de verdad, vaya, son inmortales.
Pues es verdad. Hay algunas que forman parte ya del imaginario, no solamente de una generación, sino de muchas generaciones.
Exactamente.
Sea, es verdad. Sí. Que ese es, supongo, el éxito, ¿no?, de cualquier persona que se dedica al mundo de la música y que se dedica al mundo de la composición, ¿no? Esa aspiración de que su obra trascienda, no solamente tenga un éxito momentáneo entre el público pues actual, sino que trascienda esa obra a distintas generaciones y que trascienda en el tiempo.
Sí, eso es maravilloso. La gente no concibe lo glorioso que uno siente que una canción hecha de hace 50 años todavía alcance los aplausos y el gusto del público, porque a uno le da un gusto extraordinario. A mí cantar Yolanda todos los días me da un gusto extraordinario, dejo de cansarme, que es lo que imagina el público y la gente en general. Pero a mí me da mucho gusto cantar Yolanda, me da mucho gusto cantar El breve espacio para vivir, La vida no vale nada, en fin, muchísimas.
Pues es algo que a mí me llama mucho la atención, porque yo eso me lo he preguntado muchas veces, Pablo. Claro, un cantante que lleva décadas cantando las mismas canciones, uno no sé si acaba odiando la propia canción, aunque la tenga que incorporar en su repertorio, porque es lo que la gente espera, o cada día se enamora un poco más de ella.
No solamente la siento, no sé si le pasa a los demás compañeros, pero no solamente la canto, sino que la siento. La siento, siento su texto, siento lo que digo y vivo lo que digo en todas esas canciones.
El público español siempre se ha sentido desde el principio muy identificado con las canciones de Pablo Milanés. ¿Pero qué tal se siente Pablo Milanés con el público español?
¿Con el público?
Sí, con el público español. ¿Qué tal? ¿Hay conexión?
Muy bien, muy bien. En general, muy bien, sí. Yo siempre he dicho, no es la primera vez, que el público español y el mexicano se destacan entre todos los públicos. Bueno, excepto el cubano, que me conoce perfectamente y allí me siento entre los míos. Pero bueno, excepto eso, el público mexicano y el español siento yo que es el que tiene mayor receptividad. Aunque esto no deja de pasar también en otros países de América Latina y hasta en Europa, ¿no? Pero tienen una receptividad tremenda y una sensibilidad tremenda. A veces en audiciones aquí llego a escuchar una mosca, llego a escuchar un mosquito de tanto silencio y tanto respeto que hay. Y entonces, bueno, eso me entusiasma mucho y me sorprende también.
Hay un documental muy bonito sobre su vida, Pablo, en el que cuenta cómo su madre decidió dar a luz en Cuba porque ella sabía que iba a tener un hijo cubano y se lo dijo a su padre. Le dijo, yo me voy a Cuba, hay que dar a luz en Cuba porque voy a tener un hijo artista y Cuba es una tierra donde se va a poder realizar. Es una historia curiosísima, es una historia muy, muy bella. Que viene a demostrar un poco que uno nace, o incluso antes de nacer ya es artista y no puede dejar de serlo a lo largo de toda su vida, ¿no?
Bueno, en este caso fue, no fuera de Cuba, sino fuera de La Habana.
Ah, fuera de La Habana.
Cuando usted estaba fuera de La Habana, era un circuito que no funcionaba en absoluto. Ya usted estaba en el campo y era cero publicidad, cero popularidad. Y entonces... mi madre decidió venir de lo más profundo del campo hacia La Habana e hizo que mi padre renunciara a su trabajo y se trasladara para La Habana con el mismo trabajo, pero bueno, ya ejecutándolo en La Habana. Y lo echó todo a mi carrera artística. Y entonces, en ese sentido, tuvo toda la razón. Pero bueno, eso significó una parte de sacrificio de mi parte, porque tuve que estar en todos los programas, tuve que estar en todas las televisiones, en todas las radios, desde pequeño, por el esfuerzo personal de ella. Por eso cuando yo hice mi primer disco, mi dedicatoria fue a mi madre, y le dije a mi madre que me obligaba a cantar. O sea, es un doble agradecimiento y un reproche también.
Qué curioso. Un agradecimiento y un reproche.
Un reproche.
Claro que sí. Pablo, normalmente la palabra cantautor, que cada vez se usa menos, pero siempre ha venido muy ligada, por lo menos en España, yo supongo que también en Cuba, a esos autores que normalmente utilizan su música y sus letras para hacer una crítica o política o social, pero realmente como para... aquí lo llamamos poner las peras al cuarto a quienes están en el poder normalmente. ¿Sigue con esa filosofía o ya abordamos otro tipo de temas?
No, yo sigo cantando todas las cosas y todos los temas que se puedan realizar mediante nuestra propia existencia. Si no, no sería un... No, más que cantautor, yo le diría a aquellos trovadores, aquellos viejos trovadores, iban cantando como una tradición de pueblo en pueblo, diciendo lo que pasaba, y cantaban de todo. Cantaban a los reyes, cantaban a los príncipes, cantaban a los mendigos, cantaban a las prostitutas, cantaban a todos. Y el pueblo se enteraba a través de ellos de todo lo que pasaba en el pueblo anterior. Creo que esa es la misión del trovador hoy en día todavía. Cantar lo que sucede a su alrededor. Y entonces no tiene que ser un comprometido con nada, simplemente un vocero.
De la palabra trovador viene la nueva trova cubana, que por cierto, ¿tiene herederos ya? Quiero decir, ¿hay nuevos cantautores ya, nuevas generaciones de cantautores cubanos que han recogido un poco ese testigo?
Lo que pasó con la nueva trova fue que... en principio la trova siempre existía en Cuba desde el siglo XIX, con grandes, grandísimos autores. Pero esta nueva trova, en la que yo no estuve de acuerdo, por cierto, en ponerle este nombre, pero bueno, eso de nueva trova trascendió tanto que se quedó ya en el mundo musical de Cuba.
Sí.
Y se quedó como el cha-cha-cha, se quedó como el bolero, como la rumba, como la guaracha, y tantos géneros que tiene Cuba. Se quedó ya. Ya hoy en día oír a un trovador es lo más normal que hay en Cuba. Y antes de que sucediera esto, de verdad que era muy difícil escuchar, sobre todo a una persona sola con guitarra cantando. Eso no se escuchaba. Y ha tomado un auge que se quedó allí, tales como los géneros anteriores que te expliqué, ¿no?
Hemos empezado esta conversación escuchando el último trabajo de Pablo Milanés, Esperando el Milagro. Pablo, ¿seguimos esperando milagros?
Seguimos. El milagro implica muchas cosas. Yo que tengo mi forma de pensar y que respeto toda la forma de pensar, además, tuve que asumir el Padre Nuestro como una de las de los rezos más comunes que hay, inclusive dentro de la de la dentro de la de las distintas me estoy olvidando ahora de las distintas religiones,
sí.
Esa es la palabra, de las distintas religiones, y el Padre Nuestro para mí era lo más representativo. Y entonces lo asumí como eso, como el Padre Nuestro, contando con los pecados, contando con las deudas, contando con todo lo que se hable y que es principal en el Padre Nuestro. Pero en realidad tiene otro propósito, tiene el propósito de creer que el milagro viene a través de otras cosas, viene a través de las soluciones de paz, de las soluciones de la equidad, de las soluciones de la educación, de la cultura, de la sanidad. Ahí está el verdadero milagro. Pero bueno, quise expresarlo a través de esto, porque de alguna manera también resumen todas estas cosas que yo he hablado ahora anteriormente.
Bueno, pues en estos momentos toda la humanidad lo que espera es el milagro de que acabemos con esta pandemia que nos tiene a todos tan trastornados, ¿no?
Exactamente. Y que luego vengan días de luz, como voy a hacer ahora con mi gira.
Exacto.
Esos días de luz que todo el mundo espera.
Días de luz que podremos disfrutar el próximo miércoles en ese concierto previsto en Madrid, en el Teatro Circo Price. Ahí estaremos. Y yo te agradezco mucho, Pablo. Ya acabo la conversación tuteándote, Pablo Milanés. Te agradezco muchísimo, parafraseándote a ti mismo, este breve espacio de tiempo en el que has estado con nosotros.
Muy bien, muchísimas gracias. Eres muy amable.
Nos escuchamos el próximo miércoles en el Teatro Circo Price. Mucha suerte.
Bueno, los espero.
Un abrazo muy fuerte. Hasta
gracias,
luego. Adiós.
Gracias.
De igualdad y de paz. No tengo la respuesta. La tendrás tú jamás.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cuando todo se para, Metro sigue ahí. Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir. Pase lo que pase, caiga lo que caiga. Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir. Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose.
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días, Madrid, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Soy Luis Pérez, tengo un restaurante y a pesar de la pandemia voy a levantar mi negocio. Hoy me cuesta menos conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento. Un 21% menos en todo.
Disfruta del 3 al 14 de mayo de los días sin IVA en espaciomenaje.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Más de 2 millones de personas sufren asma en España y en Madrid la padecen aproximadamente 600.000 personas, de las cuales entre un 5 y un 12% son niños y adolescentes. Así que, aprovechando que ayer se celebró el Día Mundial del Asma, hemos considerado que era un tema muy interesante para tratar en nuestra sección curarnos, en salud con el doctor Sánchez Martos. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Bueno, voy curarnos y cuidarnos.
Y cuidarnos también, claro que sí. Bueno, como siempre vamos a empezar por el principio. ¿Qué es exactamente el asma? Porque todos conocemos, digamos, sus síntomas. Vemos a una persona que se ahoga, que de pronto echa mano de un cacharrito
y
se lo pone en la boca, aspira y se le abren los pulmones. ¿Pero qué es exactamente el asma?
Bueno, pues es muy buena pregunta porque, lógicamente, hay muchísima gente que es asmática que no conoce su enfermedad y por eso cuando ves a una persona como que le falta el aire, echa mano del bolso o de la chaqueta, coge un aparato y se lo pone y parece como que respira mejor. Y realmente hoy sabemos que precisamente por eso estamos gastando más de 1.000 millones de euros al año por utilizar de forma incorrecta esos nebulizadores, esos aparatitos con los que se aspira una sustancia, un medicamento que lo que hace es abrir los bronquios. Es decir, estamos hablando de una enfermedad respiratoria. Estamos hablando de una enfermedad de los pulmones. Estamos hablando de una enfermedad que afecta a la oxigenación de nuestros tejidos. Nosotros necesitamos oxígeno para todo, para poder pensar, trabajar. Y ese oxígeno se consigue al respirar. Oxígeno que llega a través de la boca, la nariz, a la garganta, a los bronquios y luego a los alveolos, que es donde se hace el intercambio. El oxígeno entra en la sangre y la sangre elimina el CO2. Bueno, pues esta enfermedad crónica es una enfermedad inflamatoria y, por tanto, los bronquios, al estar inflamados, no permiten que entre o salga el aire con facilidad. Imagínate. Yo esto siempre lo hago para que los alumnos que no han escuchado a una persona respirar con una crisis asmática, la gente que coges, inflas un globo y lo vas desinflando poquito a poquito, estrechando la salida del aire. Ese pitido, ese es el pitido, el silbido que tiene una persona que tiene una bronquitis asmática o tiene un asma o tiene una crisis asmática y que se está disminuyendo el calibre de los bronquios y, por tanto, no le llega el aire. Esa es la enfermedad, pero es una enfermedad crónica, ¿eh? Es una enfermedad que hay que tratar con mucho tiempo, ¿eh?
Ahora hablamos de los tratamientos, pero ¿se nace con asma o se puede uno volver asmático con el tiempo?
Bueno, lo normal es que se vuelva un asmático con el tiempo, aunque también existe una predisposición genética de padres a hijos. Pero es verdad que el asma tiene que ver con muchísimas situaciones y entre ellas las alergias. Hay muchísimas personas alérgicas que desarrollan un asma y muchas personas asmáticas que al final ese asma está provocado como consecuencia de los ácaros del polvo, de los pólenes, el pelo de los gatos, el ejercicio físico mal programado, aunque hay muchos mitos que ahora intentaremos desterrar, y bueno, y el humo del tabaco, claro, evidentemente el tabaco es el desencadenante mayor de una crisis asmática en las personas que tienen, están diagnosticadas de asma, claro.
Uh-huh. Oye, ¿cuáles son esos falsos mitos a los que acabas de hacer referencia?
Pues mira, ya sabes que siempre aquí intentamos desterrar esos mitos, además es el mensaje que nos da desde la Organización Mundial de la Salud para celebrar este día, descubriendo, dice, descubriendo conceptos erróneos del asma. Así que nosotros decimos romper los mitos. Mira, el primero es que el asma es una enfermedad infantil, nada, esto no tiene nada que ver. No, pues no, el asma es una enfermedad infantil, el asma es una enfermedad que puede dar también en la edad de la adolescencia y que también da, es una enfermedad que afecta a los adultos y de una forma también especial a las personas mayores de 65, 70 años. El segundo es que el asma, bueno, es una enfermedad infecciosa, así que con antibióticos se soluciona, en absoluto. Vuelvo a repetir que el asma es una enfermedad crónica respiratoria y no tiene nada que ver con la infección. Se va disminuyendo el calibre de los bronquios, por eso tenemos que aumentar ese calibre para que pase más el aire con esos medicamentos que tú decías al principio, con el fufú que se echa a la gente en la garganta, que es un broncodilatador. Así es que no, el asma no es infecciosa. Lo que sí es verdad es que cualquier persona asmática es más vulnerable ante cualquier infección respiratoria. Por ejemplo, las personas asmáticas tienen un riesgo importante de descompensarse si les ataca el coronavirus. Y esto lo estamos viendo en esta pandemia. Pero el mito más importante que hay con el asma, y ojalá pudiera convencer a todos los papás, es que no se puede hacer ejercicio físico. Eso no es verdad, en absoluto. Digo lo de los papás porque es muy frecuente ver cómo los papás piden en los colegios, o sea, piden al médico un certificado de que el niño es asmático para que no haga ejercicio físico. No, por favor, en absoluto, todo lo contrario. El ejercicio físico es recomendable, es necesario, es imprescindible para el niño asmático, pero un ejercicio programado, fíjate, claro. Te diré, el 10% aproximadamente de los deportistas de élite son asmáticos, por ejemplo. Te diré algún nombre que te sonará. En natación, Gemma Mengual, ¿no?
Sí.
30 medallas en natación sincronizada. ¿Te suena Mireia Belmonte?
Pues hombre, un poquito,
pues
sí.
¿Te suena David Meca?
Hombre.
Pues son asmáticos. En ciclismo, seguro que nos suena a todos, Miguel Indurain. En taekwondo, Gabriel Esparza. En fútbol, David Beckham. Pues también asmático, fíjate, un deportista de élite. ¿Y es cierto que existe un tipo de asma inducida por el deporte, por el ejercicio? Claro, claro, pero cuando no se hace deporte controlado, cuando se entrena al aire libre y hay muchos alérgenos como el polen y esa persona es asmática, pero es asmática porque es alérgica al polen, pues no puede hacer ejercicio físico en las horas que hay polen porque es el polen el que va a desarrollar esa crisis asmática. Y bueno, que el otro mito que hay que desterrar es que no pasa nada. Mira, yo soy asmático y me han mandado un tratamiento con la inhalación, con los inhaladores que hablábamos antes.
Sí.
Bueno, ¿y por qué no los tomas todos los días? No, porque, a ver, yo me lo he hecho cuando me tengo la crisis, pero solamente. Este es un mito importantísimo. Por favor, una persona que es asmática y que tiene un tratamiento debe de llevar el tratamiento durante toda su vida, porque ese es el seguro de vida. Es claro que le habrán mandado dos nebulizadores distintos a su médico. Uno para que se lo ponga dos veces al día, tres veces al día, y otro que se llama de rescate. ¿Para qué es eso? Para que si en un momento determinado tiene una crisis y se descompensa, utilice ese de rescate. Pero, por cierto, 1.000 millones nos estamos gastando de más por falta de información del asma. No se puede coger el aparatito, ponérselo en la boca y aspirar, no. Hay primero que coger mucho aire, expulsar todo el aire de los pulmones, todo, hasta que te quedes sin aire, y en ese momento aprietas con los labios el aparatito, le das con el dedo y aspiras, porque necesitamos tener el pulmón vacío, completamente vacío, para que podamos hacer justamente que el medicamento llegue a los pulmones, como es lógico, ¿no?
Bueno, pues el asma, hemos conocido un poquito más de la mano del doctor Jesús Sánchez Martos sobre esta afección que padecen más de 2 millones de personas en España, 600.000 en la Comunidad de Madrid, que no es ninguna tontería, hablamos de cifras
claro que no.
muy altas, hablamos de un gran gasto médico que conlleva el asma y por lo tanto... Oye, lo primero siempre es el diagnóstico, ir a nuestro especialista a la mínima que notemos en nosotros mismos o en alguno de nuestros hijos o en nuestros nietos algún tipo de dificultad respiratoria y ponerse siempre en manos de especialistas. Jesús Sánchez Martos, que es lo que hacemos nosotros todas las semanas. Muchísimas gracias, un beso muy fuerte.
Muchas gracias a todos vosotros.
Hasta la semana que viene.
Mucho, un abrazo.
Eso intentamos. Un beso, hasta luego.
¡Ay, me encanta esta crítica de los trailers! ¡Mira qué maja!
¡Crítica de trailers! ¡Muy buenos días!
¡Muy buenos días!
¿Qué tal lo llevamos?
¡Bien! ¡Vamos tirando!
Bueno, tirando del gato, como tropa. Siempre. ¡Ay, madre! Mira que no crece, ¿eh? No madura.
No crece. Yo estoy a ver si se convierte en un león algún día.
No,
pero
no puede, porque en el momento que se convierta en león, tú te convertirías en crítica, porque ya sería el león de la metro. Mientras seas crítica de trailers, el león es el micro león de la micro del centímetro
del
medio.
El microbicho.
Exactamente. Bueno, tenemos ayudantes hoy y volvemos más sola que la una, pues, como siempre. Hoy.
Pues a mí ya me da miedo preguntar, así que llama tú a ver qué te hacen más caso.
¿Hay alguien ahí?
Hola, estoy solo yo.
Hola, Juan.
Se ha ido a inspeccionar el perímetro.
¿Que se ha ido a qué? ¿A mirar el perímetro? No entiendo nada, ¿por qué?
Ha dicho que tenía que vigilar que hay mucho ordenador zombie suelto.
¡Ay, madre! ¿Cómo estamos?
Bueno,
por Dios, ya es que...
A ver...
Pobre Juan, de verdad, crítica. Es que le mete cada trola, Pili, que es que me deja, en fin, perpleja.
A ver, me parece a mí que esta semana, por lo que ha dicho Juan, Pili sí que ha visto los trailers, porque esta semana tenemos zombies y me da que Pili se me ha obsesionado quizá un poquito.
Sí, ya le digo yo que ve demasiada... televisión.
Pues eso va a ser.
Me encanta que ve mucha televisión, Juan. Qué mono es, me encanta. Cada vez me gusta más, Juan 9000.
Bueno,
vamos con nuestro diccionario. Ampliamos términos. ¿Crítica? ¿Ha fallecido? ¿Ha desaparecido nuestra crítica de trailers? ¿Le ha fundido los plomos su ayudante virtual Pili? Esto parece una película de suspense más que una sección de crítica de trailers. ¿Estamos o no está? No estamos. Madre mía. Pues a mí, como me dejen sola intentando introducir términos cinematográficos en un diccionario que vamos construyendo semana a semana, crítico de cine, persona humana, yo es que me he quedado, en fin... En un bluff, en un... ¿Cómo era? Se me van olvidando los términos semana a semana. En fin, Ceballos, pon un poquito de música. Chico, a ver si la recuperamos.
La noche
un poquito antes de tiempo, porque hay que hacer aquí un paréntesis esperando recuperar la conexión con nuestra crítica de trailers.
Ya.
Pues vamos a ir adelantando el resultado de nuestro juego de agudeza visual.
Bueno, pues ya sabéis que hemos puesto una puerta bastante grande por la que cabe una persona, por la que cabe, te diría, hasta incluso un autobús. Pero bueno, no vamos
pero
a
tampoco.
Claro, sí, es bastante.
Perdona,
A ver, es bastante alta. Tiene esto por lo menos
sí,
3 metros.
Lo que pasa que en la foto está abierto, digamos, como uno de los cuatro cuarterones sí, que tiene sí, la puerta. Sí. Por ahí no cabe
bueno.
Una bicicleta a duras penas, compañero. Como tengas las orejas un poco de soplillo, no pasas.
He aparcado en sitios todavía más estrechos, ¿eh? Que el otro día me tocó aparcar, que vamos, que no podía ni salir del coche. Bueno, a ver, a lo que vamos. ¿Es una Real Academia? Sí. ¿Cuál es? ¿La de Historia, la de Ingeniería o la de Bellas Artes de San Fernando? Estoy dándole aquí al actualizar.
¿Sí?
Y me dice que va ganando. Mira, al final han acertado. Ay, si yo me estaba relamiendo como los gatos cuando van a cazar, pero no. Vamos a ver, última posición para Ingeniería, efectivamente, el 21%, no tenéis razón, no es la de Ingeniería.
Vale.
En segunda posición, Bellas Artes de San Fernando, con el 36%, pues tampoco es.
Tampoco es.
Es la Real Academia de la Historia.
Ay, ¿cuántos de nuestros oyentes han acertado?
43%.
El 43%
sí,
ha acertado
sí,
bien
sí.
Por ellos.
En la calle del León 21, en la zona de Huerta,
ajá, sí,
Plaza
sí,
Santana.
Sí, sí.
Pues por allí está la Real Academia de la Historia, con esa puerta principal
uh-huh.
En la que se puede leer, claro, Real Academia uh-huh. De la Historia, pero lo hemos tapado para la foto.
Bueno, pues una vez más, el porcentaje de oyentes que ha acertado ha sido el mayor. Así que, oye, enhorabuena a todo el mundo.
Enhorabuena
menos a
mí.
Ti. Exactamente. Mañana ya te puedes buscar otro reto.
Difícil. Mañana difícil, ¿eh? Hay
bueno.
Que ponerlo, pero vamos, que no acierte nadie.
Bueno, allá tú. Lo que haces con tu vida y con el reto. Gracias. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Hasta luego. Crítica, ¿estás ahí?
Creo que ha sido Pili que volvía del perímetro.
Ah, bueno, ha habido ahí una interferencia. Yo digo, a lo mejor es que le ha llegado una invitación para un estreno cinematográfico y se me ha desmayado o algo, pero no.
Ahí, metiendo el dedo en la llaga. Ahí, muy bien. No. Es que Pili a veces cuando vuelve hace interferencia. Creo que ha sido Pili.
Bueno.
No he recibido invitaciones.
Bueno, yo me alegro muchísimo, ya sabes, porque como somos el único programa de la radio difusión mundial que tiene crítica de trailers, pues hombre, como un día te conviertas en crítica de cine, me haces una faena con el programa. Así que a seguir con los trailers y con ese diccionario al que vamos incorporando términos, ¿a cuál más complicado?
Pues hoy tenemos un ejercicio práctico, que hace mucho que no ponemos deberes.
Venga.
Vamos a analizar una auténtica frase de un crítico de cine. Yo juro que esto se ha publicado. Yo lo voy a decir y después, Eli, me cuentas qué significa.
Venga.
Comillas. Largometraje interesante, preñado de ambición en su encomiable tentativa por trascender una tan obvia como superficial adscripción genérica.
No.
¿Qué significa esto?
Yo qué sé, pero vuélvemelo a decir, a ver cómo era.
Largometraje interesante, preñado de ambición en su encomiable tentativa por trascender una tan obvia como superficial adscripción genérica.
Esto bueno no parece que sea.
Ni la madre del crítico le entiende.
No, pero yo noto como que ahí hay un trasfondo y que al crítico no le ha gustado mucho.
Yo lo que creo es que el crítico va al restaurante y se muere de hambre porque no saben lo que está pidiendo.
También es verdad. Preñado de ambición, por favor, me gusta, obvio. Yo interpreto que la película como que aspiraba mucho y se ha quedado en nada.
Sí,
no
yo
sé.
No se ha enterado que veía.
Ya, también es verdad. No sé yo, esto me va a costar un triunfo a mí aprenderme este parrafón, pero bueno, me lo voy a aprender, ya sabes, que yo luego triunfo.
Por la semana que viene.
Venga, venga.
Vamos con el primer tráiler.
Sí.
Que va de zombies y por eso está un poquito traumatizada Pili. El
bueno,
ejército de los muertos.
De dólares, debajo de la ciudad, en una bóveda. Con una ventana de 32 horas. ¿Qué chingados?
¿Lista para jugar?
A ver, esto no huele bien, y no porque sea de zombies, perdona.
A ver, esto es un estreno de Netflix, ¿vale? Está en castellano latino, bueno, castellano, bueno, en español latino.
No me lo puedo creer, no me había dado cuenta. Sí.
Y es lo que hay, o lo ves en latino o tienes los subtítulos. Atención a la música, es fantástico.
Sí.
Es una película de zombies, pero tiene la banda sonora a Kenny Rogers. Mira, mira cómo mola.
Pero increíble.
Que se va a los pies.
Y esto lo sabe Kenny Rogers. Digo yo.
Si no te gusta el tráiler, por lo menos escuchas buena música, ¿vale?
Bien, esto, bien. ¿De qué va?
Esto es un señor que se llama Zack Snyder, que ha hecho muchas películas de superhéroes, de DC, de Batman, Superman, y es una película de zombies, por lo menos el tráiler, la peli no lo sé, porque una vez más no me puedo pagar Netflix. La película no lo sé, pero el tráiler es diferente, ¿vale? Es un tráiler de esos de tráiler sujétame el cubata, que en su modalidad americana sería sujétame el bourbon.
Ya.
¿Esto de qué va? Bueno, pues esto es un... Las Vegas está asolada por los zombies, pero millones de zombies, ¿vale? Y hay un señor que tiene una idea y contrata un ejército de mercenarios, a un comando, y les dice, a ver, bonitos, mirad. Hay un casino en Las Vegas que tiene 200 millones de dólares en el sótano. No hay nadie, la ciudad está desolada, vamos y lo pillamos, ¿no? Pero hay un pequeño inconveniente, que son los 200 millones de zombies que hay alrededor. Y no son 200 millones cualquiera. Estos zombies son listos, están organizados y además de comerse el cerebro, piensan, lo usan.
¡Dios mío! ¡Qué horror! Dice,
a que no hay de ir para allá y coger el dinero. Sujétame el burbo que voy.
Me encanta. ¿Cuánto dura el tráiler?
Uy, el tráiler... Pues a mí se me ha hecho eterno.
Ya, bien. Con eso
no me acabas nunca.
Con eso me vale.
Pero escucha, es que está muy bien porque, y mira, esto eso tienes que decir a Luis Nemorato para que un día analice el vestuario del cine,
sí.
Porque en esta película los zombies, tú sabes que van vestidos normalmente mugrientos,
sí,
y harapos, ¿no?
Sí.
Bueno, pues aquí van mugrientos, pero con pedrería.
¡Ah, mira! Es un detalle. Pues solamente por eso me voy a ver el tráiler. Fíjate lo que te digo.
A ver, es que estás en Las Vegas. O sea, tú una cosa es ser zombie y otra cosa es vestir de cualquier forma.
Pues tienes razón, tienes razón. Oye, que como hemos tenido ese paréntesis, nos da tiempo a uno a otro muy rapidito.
Pues si quieres podemos ir a Saint of Gamble, o sea, Santos del Juego, por seguir con el tema del juego.
Sí.
Es un tráiler muy peculiar. Escucha.
Hombre, peculiar es porque no se entiende mucho.
Sí, esto es un tráiler categoría, no intentes entenderlo.
No intentes entenderlo, bien.
Asúmelo, esto es así, no hay explicación. O sea, esto se ve o no se ve, pero bueno, si lo ves, pues la verdad que te lo pasa bien. A ver, esto es en el marco del cine cutre, lo echan en la sala, es un pase en la sala Z, el 8 de mayo. Y el argumento es que es lo más, o sea, es... jugadores de cartas, ¿no? De póker y cosas de esas, ¿no? Bueno, hay un torneo donde cada año se enfrentan los mejores. Y hay un señor muy espabilado, como el de los zombies, que dice, anda, pues yo quiero ganar, pero no sé jugar.
Ya.
Pues, ¿qué hago? Pues me voy a buscar a un incauto que sepa jugar y le dé igual. Vale. ¿Y dónde voy a buscarlo? Ah, pues a este pueblo que hay mucha gente, vale. ¿Y qué pasa? Que en el pueblo todo el mundo tiene superpoderes. Así, ah, porque si no...
Pero por explica, Dios, no. No puede ser.
En el tráiler.
Tremendo. ¿Categoría? ¿En cuál la metemos?
No intentes entenderlo. Relájate y disfruta.
Vale, pues este, mira, mejor también lo veo por la fricada que es. Crítica de tráilers, la semana que viene más. Un beso enorme.
Venga,
beso. Hasta luego.
Adiós.
Bueno, y hoy en Buenos Días Madrid nos vamos a despedir haciendo un recorrido histórico a través de una exposición que recrea con plastilina escenas situadas en el Paleolítico, en Egipto, en la Edad Media, en fin. Está creada por la Fundación Educa, la entrada es gratuita, y ahí está Gloria Talavera.
Sí, Eli, es una exposición que no está dejando indiferente a nadie. Se acaba de inaugurar nada hace tan solo unos minutos y ya estamos con algunos de los primeros visitantes. Gema, que tenía precisamente un desayuno aquí, una cita en el Moda Shopping, y se ha quedado impresionada, ¿no?, visitando cada una de estas vitrinas. Cuéntales a los oyentes qué es lo que has visto.
He visto pues la historia de la humanidad súper resumida y además que te explica todo muy bien, muy clarito, y para los niños es perfecto porque se enteran de todo. No hay con rollos de libros y tal, y los muñequitos y cómo están hechos. Me parece alucinante la exposición.
Estábamos diciendo además al público que hay tiempo para visitarla, es gratuita hasta el 6 de septiembre, pero no hay que dejarlo. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Me decía el público, los ojos, los colores, los detalles del vestido, por ejemplo, de las meninas.
A mí, no sé, todos los personajes, me parece que están todos súper bien caracterizados y muy bien explicado todo. Me ha encantado todo, estoy flipando.
¿Cuál es el diorama que más te llama la atención? A mí me ha encantado el Miguel Ángel de David, te lo tengo que contar.
Sí, a mí Velázquez quizás porque es mi preferido, claro.
El caballo de Troya también impresiona.
También, sí, mucho. Todo, la verdad es que todo, me ha encantado.
Pues muchísimas gracias, Gema. Vamos a desvelar algunos detalles porque aquí nos acompaña Jorge Peláez, que es el comisario de esta muestra y también forma parte de la Fundación Educa, que promueve esta exposición. La historia, decías, nunca fue tan divertida, ¿no?
Pues efectivamente, ese es el truco. Lo que queremos es enseñar y enseñar de otra manera, ¿no? Que es el objetivo de la exposición y de todas las que tenemos en marcha, ¿no? Es enseñar a la gente, niños y no tan niños, ¿no?, a todo el mundo, los que no saben que aprendan y los que sabemos refrescar la memoria, ¿no?
Ese es el objetivo, lo habéis conseguido. Aquí todo el mundo está sonriendo en esta jornada. Jorge Peláez, ¿y cómo se hacen estas escenas? ¿Quién está detrás de estas manos?
Pues mira, se hace con mucho cariño, se hace con mucho tiempo, porque son exposiciones muy largas. En una producción de estas aproximadamente es un año desde que se genera o se plantea el guión hasta que se produce. Y lo que hay que hacer es dedicarle horas, documentarlo todo muy bien. Como decía Gema hace un momento, todo está muy documentado, todo lo que aparece tiene un porqué, los colores, los escudos, las armas, todo está documentado. Esto lo hace una gente precisamente de aquí de Madrid, que colabora con nosotros hace un montón de años ya. Y sobre todo es eso, cariño, estudio y muchísimo tiempo.
¿Un solo artesano, el que se pone con sus manos a modelar la plastilina?
Digamos que el modelado sí, el modelado solamente lo hace una persona, luego hay otras dos personas que la acompañan, un escenógrafo y un pintor, un decorador, que son los que dan forma a todas las escenografías que estamos viendo.
¿Nada está hecho con moldes?
Nada, todo está hecho a mano, todo es original, todo es único, de tal forma que cualquier pieza de estas que se pueda estropear hay que tirarla y hacerla nueva, porque no hay copia de nada, es todo original.
¿Qué problema tiene la plastilina para trabajarla? Porque en principio todos hemos utilizado ese material de niños, ¿no? Me imagino, relajaba mucho, pero no salían tan perfectos los muñecos.
Para nada, a mí me salían fatal.
Vamos a ver si aprendemos algo, ¿cómo se trabaja?
Pues mira, se trabaja, tenemos dos problemas para el trabajo, uno es el calor y otro es el frío. Cuando hace mucho frío, la plastilina hay que ponerla encima de un radiador para que se pueda modelar bien. Y cuando hace mucho calor nos pasa todo lo contrario, que la plastilina está muy líquida, muy gomosa y tampoco se puede trabajar. Con lo cual tenemos que tener una temperatura más o menos estable estable. Y luego, ¿cuál es otro problema? El polvo. Cualquier pieza de plastilina que se exponga al polvo, pues se llena de polvo, se pega y eso es un problema. Pero con una temperatura normal, 20, entre 18, 20, 20 y tantos grados, se trabaja muy bien.
¿Y algún tratamiento para que se conserve?
Ninguno, que no, el polvo y como decía, el calor. El calor probablemente es lo que más le afecta. Si le diera el sol o una fuente de calor directa, pues las figuras se derretirían.
¿Los originales son, los colores son los originales de la plastilina o hay veces que hay que pintarla?
No, la plastilina no se pinta. La plastilina, solamente hay dos colores, el oro y la plata, que no existe plastilina de ese color, y el resto de colores son los de la plastilina original y si no mezclados. Se van mezclando colores como si fuéramos a hacer un pastel de colores para conseguir unos determinados tonos que no existen en los colores de la plastilina.
Me han gustado mucho todos, es muy llamativo también ese diorama que tenemos aquí al final de la globalización. A Jorge Peláez, ¿cuál le gusta? También tiene que tener algún favorito, todos lo tenemos.
Mira, es la pregunta del millón, yo qué sé, a mí me gusta mucho el David de Miguel Ángel por el trabajazo que tiene, me gusta muchísimo la escena de Colón, me parece genial, el caballo de Troya que habéis comentado,
La Maja de Goya.
La Maja de Goya, la conquista del oeste es brutal también, es muy bonito.
No, la guerra mundial, la conquista del espacio.
Todas, es que no hay todas. Esto es como el que tiene un hijo y dice, pues todos en general.
Pues todos los tenemos aquí, es muy fácil visitar esta exposición. Hay tiempo hasta el 6 de septiembre en el Centro Comercial Moda Shopping, una muestra además gratuita para aprender la historia de otra manera, divirtiéndonos y en familia.
Pues nada, compañera, fenomenal, muchísimas gracias. Pues han sido 3 horas de radio, así que poquito a poco vamos recogiendo. Los de las 10 de Buenos Días Madrid nos marchamos. Ya sabéis que mañana a las 10 en punto aquí estaremos todo el equipo de Wilka.